El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Buenas tardes, queridos y queridas y querides radiopolitas. Bienvenidos a esta nueva edición de Radiópolis. Una de las cosas lindas de llevar haciendo este programa desde el 2003, o sea, tenemos 18 años de historia, es que hemos podido seguir la carrera de muchas bandas y solistas nacionales. Y hoy día vamos a encontrarnos con amigos de la Casa de Radio Universidad de Chile, la banda Weichafe, quienes están celebrando 25 años de historia con la reedición de su primer disco, de su disco debut, Tierra Oscura del Sol, que salió en el 99 y que ahora en el 2021 tiene una nueva edición doble que tengo acá en mi mano, que es una joyita hermosa, y que también está disponible en las distintas plataformas. Vamos a hacer contacto con México, porque allá están los Weichafe ahora, y vamos a hablar con su bajista y también voz, Marcelo da Venecia, respecto a esta reedición y también a los 25 años de historia de Weichafe. Y también vamos a estar conversando con Marcelo Morales, periodista, colega, amigo, crítico, académico y director de cinechile.cl, respecto a una muestra que se viene dedicada a la gran Chenda Román, que está de candidata al Premio Nacional de la Representación, y también algunos aniversarios importantes del cine chileno que se dan por estos días. Así se viene el programa. Y hablando de Weichafe, voy a ir con una de mis canciones favoritas de la reciente producción de Weichafe. Esta es su versión de un clásico de ABBA que se llama ¿Quién es el ganador?
Dejaré de hablar de lo que me hiciste, ese falso amor me parte el corazón, el juego mortal que recién jugamos no da para pensar, ni un as para apostar. ¿Quién es el ganador? El que engaña mejor. Jugaste con mi fe. Qué amargo es tu placer. Puedo naufragar por el mar del tiempo. De verdad, no me olvidaré de tus ojos necios, de tu frialdad. No sabes qué es amar. ¿Quién es el ganador? El que engaña mejor.
Se llorar
Escuchábamos recién un tema que a mí me sorprendió muchísimo cuando lo descubrí, y es esa versión de ABBA, hecha por Weichafe en un EP que ellos sacaron, que a mí me encantó, y que se llama Nacemos Libres. Eso también da cuenta de la búsqueda constante de este power trio nacional que desde hace más de 25 años llevan haciendo música. Y la razón para hablar de Weichafe es que tengo en mi poder la versión 2021 de Tierra Oscura del Sol, que fue su álbum debut y que está cumpliendo 25 años y lo están celebrando con una edición especial doble que viene con un montón de cosas maravillosas de las que vamos a conversar y que además están disponibles en plataformas. Desde México hacemos contacto con Marcelo da Venecia, histórico bajista y también voz en alguna de las canciones de Weichafe. ¿Cómo estás, Marcelo? Gusto verte.
Hola, bien, gracias. Gusto verte también, después de tanto tiempo.
Tantísimo tiempo. Nos estábamos acordando con Marcelo de algunas historias en Salamaster y, claro, del privilegio que yo he tenido de estar hace 20 años en Radio Universidad de Chile y, por lo tanto, poder haber visto las carreras de muchísimos músicos. Y yo le contaba a Marcelo, y aquí lo planteo como inicial, ¿no?, del entusiasmo que a mí me da como melómana y como periodista de cultura poder ver los crecimientos, los avances, los desarrollos, las vueltas. Hay una cosa tan linda con la madurez de jugar con otras sonoridades, de sacarse prejuicios, de poder volver a las raíces con un punto de vista quizás más crítico al mismo tiempo que hay cariño. Y ahí quería preguntarte por el trabajo que hicieron para este disco doble, esta reedición de Tierra Oscura del Sol. ¿Qué les pasó con escuchar estas canciones después de 25 años?
Bueno, hay algunas que uno las escucha todo el tiempo, ¿sí? Porque las estamos tocando en vivo y eso, pero claro, volver al origen con ese sonido del momento, digamos, y no solo el sonido del momento, sino que también, como aparece ahí en el disco que está remasterizado, en ambos casos, ya sea el CD o el vinilo, se siente como algo fresco, realmente, como algo que, como una segunda vuelta a este disco, y que a pesar que tiene tanto tiempo ya, sigue sintiéndose vigente y actual. Así que estamos súper contentos en realidad con el resultado de haber reeditado este disco debut.
Ahora, también 25 años atrás, ustedes no sabían las cosas que saben hoy día. Eso tanto respecto a sí mismos como al mundo de la música y a las posibilidades de la sonoridad. Y me imagino que cuando hablamos de remasterización también hablamos de poder enfatizar, dar brillo, jugar con esa crudeza que en su debut da cuenta de Weichafe, que es algo que era muy novedoso y que nos gustaba mucho en ese momento también, pero también me imagino que con cierto juego un poco más sofisticado a partir de lo que saben hoy día, son 25 años de carrera.
O sea, claro, es una como suma de factores, porque por un lado está lo que uno ha aprendido con el tiempo, ¿cierto?, lo que ha mejorado con el tiempo, y por otro lado también está el avance de la tecnología, que es finalmente también un gran aporte al rescate de estos discos que quedaron como un poco antiguos, que uno los puede como rehacer y quedan nuevamente como con una sensación de actualidad. Entonces, la verdad, como te decía, quedamos súper conformes con eso.
Bueno, hay en este disco doble de Weichafe el disco que ustedes conocen, ¿cierto? Sí. Tierra Oscura del Sol, pero además hay un disco 2. Cuéntanos, sí, qué es lo que hay aquí en este. Yo sé, porque lo estoy mirando, pero cuéntanos, sí, tú, Marcelo, cómo llegaron a esta selección de material que está acá.
Bueno, afortunadamente tenemos harto material guardado de la época. No solo del disco Tierra Oscura del Sol, sino que también de varios de los que vinieron. Casi de todos, yo diría. Y ese material, en este caso específico, Tierra Oscura del Sol, se le intentó dar una nueva vida y ser mostrado, ¿cierto? El material consiste principalmente en versiones en vivo, algunos demos, uh-huh, y que son realmente el reflejo de la época, po, de cómo tocábamos en esa época, de cómo cantábamos en esa época, que era diferente. Así que, bien, po, hay que decir que éramos mucho más niños.
Sí, es que a eso también me refiero, ¿no? Que hay un... Entrevisté al Pieratín, el Ángelo, hace un mes atrás, más o menos, a hablar de el camino con Weichafer, luego la carrera solista, ¿cierto? Lo que está hoy día, etcétera. Y él me hablaba, por ejemplo, de que en ese momento él tenía cero técnica vocal y quedaba disfónico todas las veces.
Yo igual, yo, en mi caso era peor, porque la verdad es que la decisión de cantar fue de un día para otro, porque originalmente nosotros cuando formamos la banda no íbamos a cantar ni él ni yo. Fíjate que el baterista que era parte de la banda en ese momento era el que iba a cantar. Y él por diversos motivos dejó la banda, entonces no solo se fue el baterista, sino que también se fue el cantante. Y ahí cuando nosotros dijimos, como que nos miramos así, fue como, ¿queremos un cantante? Y fue como, no. Entonces ahí como que realmente fue así, como que nos miramos y dijimos, el Ángelo me dijo, yo tengo un poquito de experiencia cantando. Y yo le dije, yo no tengo cero experiencia, pero me gustaría gritar, le dije, hacer como esas voces más como relacionadas al metal. Le dije, tengo cero experiencia, pero habría que empezar a probar. Y así partimos, de cero, absolutamente de cero.
Y además,
Ángelo, yo quedaba fónico todos los ensayos, todos los días quedaba fónico.
Ahora,
ensayábamos todos los días.
Además, que hay que decir que eran unos niños, eran muy jóvenes. Cuando empezó Weichafer, ¿no? Y quizás hay cierta... Al revisar Tierra Oscura del Sol hoy día, 25 años después, no sé si te pasa, pero es como hay un cariño por esas canciones, pero también hay un cariño y una distancia con quien ustedes eran. Y me parece tan bonito, después de 25 años, mirar a ese que ustedes eran hace 25 años atrás y reencontrarse, hacer las paces, criticarlo, no sé, ¿qué les pasó mientras revisaban el material?
Fíjate que te iba a decir que no solo es bonito el hecho de tener el disco, es bonito el recuerdo del proceso, porque finalmente el proceso es el que también te deja las anécdotas principales, ¿cierto? Siempre los primeros discos de una banda, o generalmente, no sé si todo, pero generalmente el proceso de un primer disco es mucho más largo que de los discos que vienen, y Tierra Oscura del Sol es eso, como que tuvo un proceso de al menos 3 años de maduración, de poner canciones, sacar canciones, y eso también le da una onda, po, especial, te dije ahí. Y evidentemente uno se va quedando con un buen recuerdo y con una sensación como agradable de todo lo que se hizo, porque también hay que pensar que todo lo que se hacía en ese momento era desde la mirada de la inexperiencia, po, totalmente, en todo sentido, en el sentido de la experiencia en estudio de grabación, de la experiencia en tocar más en vivo, a pesar de que teníamos, pero tocar en vivo con la banda era diferente, era como que estábamos presentando realmente algo que sentíamos absolutamente nuestro en ese momento. Entonces, en realidad, el recuerdo que queda en general del proceso es el bonito.
Y también me imagino lo que se ha construido después, ¿no? Y le decía a Marcelo, les recuerdo, conversamos con Marcelo de Venecia, de Weichafer, a propósito del lanzamiento de esta edición especial de aniversario 25 años de su primer disco, Tierra Oscura del Sol, de que en mi experiencia como periodista de cultura, me ha tocado ver muchas bandas, algunas no resisten, no llegan a cumplir 10 años, menos 20 ni 25, no. Y hay otras que además generan una fanaticada súper dura, y Weichafer es un bicho bien raro, hay que decirlo, y a mí todavía me parece que es un bicho bastante raro, porque era rockero, pero con una base folclórica súper evidente, pero heavy. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, pero lo podemos enmanar con Matorral, que eran más o menos que salieron en una época parecida, o con Guiso, o con Ramírez, con toda esa movida de ese momento, pero igual ustedes eran unos bichos raros dentro de ese mundo también.
Nos pasó siempre, en verdad, como que no encajábamos perfectamente en ninguna parte, por lo mismo que decís tú, porque yo siento que nosotros, no, y era una cuestión bien consciente, no queríamos pertenecer como a un estilo. Nunca sentimos que eso fuera como parte de nuestra idea musical. Sabíamos que iba a ser algo rockero, pero no había una concepción predeterminada, como un norte. Y fíjate que lo que se fue dando nomás. No fue una cosa preconcebida. Entonces, por eso ahí aparecen cosas tan disímiles como canciones muy pesadas y otras, como decís tú, medias folclóricas, o algunas canciones súper crípticas y como oscuras en la sensación general. Y yo creo que es simplemente el reflejo de lo que escuchábamos en esa época, de lo que más o menos queríamos proyectar, pero no encerrándonos en una pura cosa. Y de hecho yo creo que eso se siente después con los discos que fueron saliendo, que todos tenían alguna característica distinta. O sea, de hecho, de este disco al disco rojo, que es el disco que sigue, hay bastantes diferencias desde lo compositivo. O sea, esas canciones largas, como que dejaron de ser predominantes en el disco para utilizar canciones un poco más cortitas, un poco más directas. Uh-huh. En ese sentido, como que hemos cumplido ese gusto personal, en el fondo, de ir como probando cosas nuevas. En el disco Tierra Oscura del Sol ya hay instrumentos que están fuera de lo tradicional dentro de un trío de rock. Po. Acordeón, armónica, metimos teclados. Y muy a conciencia, teclados, por ejemplo, de mala calidad. A conciencia, o sea, poner sonidos así que sonaran como teclado de niño. Ese tipo uh-huh. de cajas, así como de niño. Pero todo muy a propósito.
Sí.
Realmente es una búsqueda eterna, esa, de estar el sonido.
Ahora, es interesante porque es un camino largo, finalmente, en donde que los ha traído hasta acá, ¿no? Porque además hubo una pausa. Ustedes sacaron Tierra Oscura del Sol en 99, después Weichaf el disco rojo en el 2003, Pena de Tina en 2004, me da risa porque tengo todos esos discos acá en la casa, harto de todo el 2006. Después pausa, y después
mucho. Pero fíjate que antes de eso salió el DVD, el Yo Soy Weichaf, que es un uh-huh. En vivo.
¿Sí?
Antes del 2009.
Y bueno, después se tomaron un tiempo, después regresaron, sacaron Mundo Hostil, sí. Después el año pasado, el 2018, Nacemos Libres, que insisto, sí. A mí me voló la cabeza el juego de género ahí, de cantar desde una voz femenina, así fue, sí. Esa canción que por acá se hizo famosa con Isabel Pantoja, México, Juanga, por supuesto.
Pero Nacemos Libres.
Sí. A mí me encantó, así fue, pero lo que pasa es que quién es el ganador me gusta más todavía. La versión
de... Esas decisiones fueron bien como de... Es chistoso, fueron como en ambas situaciones fueron decisiones tomadas arriba de una van, arriba de una camioneta, viajando.
Ajá.
Me acuerdo perfecto que la de Ava estábamos en Chile y íbamos para el sur y nosotros ya estábamos con la idea de hacer este disco de versiones. Y ahí salió la idea de quién es el ganador. Y es mortal eso porque uno tira mucha idea y uno dice, sí, está buena, ya está buena. Pero las que son realmente son así. Fue como, esa es. Y quedó inmediatamente. Y la de Juan Gabriel también pasó lo mismo, pero cuando estábamos acá en México, tocando acá en México. Y también uh-huh. íbamos arriba en la camioneta. Y también sonó en la camioneta la canción y dijimos, esa es. O ¿sí? sea, fue el mismo caso, sí.
Bueno, está Estrechez de Corazón también, entonces está en plataforma, escuchen este EP, son cuatro canciones, además Nacemos Libres con Alan Johannes, a quien amamos mucho, admiramos sí. y queremos, y un bacán en todos los sentidos de la palabra, pero a mí yo me detuve en Nacemos Libres básicamente porque me pareció tan poderoso que una banda de rock, metal, fusión, además hombres heterosis hayan decidido hacer este juego, ¿no? Y me contaba Angelo que también fue sorpresivo para algunos fans también verlos cantando en femenino, ¿no? Y con un arte que tiene el disco que es súper reivindicatorio de las comunidades diversas, ¿no? Y sí, me parece lindo ese ejercicio también.
Sí, yo siento que, como dice Angelo, el público sí se sorprendió. Pero en muchos casos también se sorprendió para bien. O sea, no digamos que la gente se horrorizó, ¿no? Por el contrario. Así que habla bien de nuestro público también, que tiene una apertura hacia, en general, o sea, musicalmente, ¿cierto? Con respecto a la sexualidad de las personas, todo eso.
Sí, pues además han pasado 25 años, insisto, ¿no? Y ustedes, bueno, después sacaron el sencillo Me Verás Arder y este año Perros Callejeros. Y quería, sí. quería preguntarte, Marcelo, para cerrar, por también Weichaf México, ¿no? Que están instalados sí. acá, yendo y viniendo también en muchos casos, sobre este momento particular y lo que sienten que tiene sentido para ustedes ahora, mirando desde el pasado de sus orígenes con este relanzamiento de Tierra Oscura del Sol y lo que les entusiasma hoy día. Estoy pensando particularmente en que ustedes se pusieron Weichafe, que es guerrero Mapuzungún, cuando no era tan cool, digámoslo, ¿no? Y hoy día ver el Buenofolle, ¿cierto? Ahí instalado en las manifestaciones, en este momento constituyente. Han pasado cosas, han pasado muchas cosas muy bonitas.
Sí, hay que ser honesto en ese sentido, como que, cuando, como decís tú, nosotros cuando tomamos esta decisión, fue muy desde querer decir, pongamos un nombre que nos identifique por largo tiempo. Fíjate que también nos proyectábamos por largo tiempo, o sea, no podía ser un nombre que mañana ya no tuviese nada que ver conmigo, entonces fue súper difícil la decisión de encontrar un nombre, en español, por decirte, no... Nada nos parecía atractivo ni interesante, menos en inglés. Entonces fue como, ¿qué hacemos, po? Y en ese momento nació de mi padre la idea de buscar un nombre en Mapungun. Y nosotros súper así como, cabros chicos, todavía partimos a la biblioteca a buscar un nombre. Y de eso, de esa búsqueda de los diccionarios mapuches que hay en la Biblioteca Nacional, rescatamos muchos, muchos nombres. Y Weichafe tuvo como que ganó, ¿cierto?, ese ranking porque por la significancia que era guerrero, y nosotros siendo súper cabros también teníamos esa sensación de que había que guerrear para llegar donde queríamos realmente, como escalar, subir, ser una banda importante. Entonces era como el reflejo de eso. Y ahora, claro, como decís tú, ahora es una palabra que se utiliza mucho más, ¿cierto? Está en la palestra de en todas partes, y ya a nadie le parece una palabra extraña, y estamos súper conscientes de eso. Nos da a veces un poquito de cosa, porque sabemos la importancia que tiene la palabra, y en ningún caso nosotros queremos ser aprovechadores de eso. Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, pero yo creo que eso se ha entendido perfectamente por la trayectoria, en la consistencia, y en llevar más de 25 años, y por eso es tan hermoso poder celebrarlos con esta reedición del disco debut de Weichafe, Tierra Oscura del Sol, un disco doble que también está disponible en todas las plataformas. Marcelo de Venecia, qué bueno poder conversar contigo. Te mando un abrazo, sí, que sí. Te llegue hasta México.
Gracias, después de tanto tiempo. Me alegro también y un abrazo grande.
Un abrazo para ti. Nos vamos a ir escuchando Weichafe. Marcelo, ¿qué habías escogido para cerrar?
No es malo.
No es malo, un clásico ya de Weichafe, de Tierra Oscura del Sol. Con eso nos vamos a la pausa y ya regresamos. haciendo nuestro Radiópolis ahora para recibir al colega, amigo, investigador, periodista, crítico y director de CineChile.cl, la enciclopedia del cine chileno, Marcelo Morales. ¿Cómo estás tú, Marcelo?
Hola, Antonella, muy bien, ¿y tú?
Bien, tenemos muchas cosas que hablar con Marcelo porque agosto es un mes que está lleno de aniversarios importantes para el cine chileno. Además se viene una muestra que va a anunciar Marcelo dedicado a la gran Chenda Román, que además está de candidata a el Premio Nacional de Artes y otras cosas más. Marcelo, ¿estás ahí? Como que te perdí por un segundo. Sí, ahí está Marcelo. Entonces, antes de ir con aquellas cosas, quería preguntarte, la última vez que estuvimos acá conversando hablamos de la campaña de CineChile.cl, que es la enciclopedia del cine chileno, en donde transparentamos, ambos trabajamos y creamos, y hace algunos meses se inició una campaña para mantener Cine Chile, ya que no cuenta con fondos del Estado ni de privados, y entonces está haciendo la misma gente, los más de 2 millones de usuarios que tiene la página anualmente, quienes están, bueno, no los 2 millones, qué lindo sería que los 2 millones se pusieran, pero hay gente que se está poniendo. ¿Cómo va eso, Marcelo?
Ha ido bastante bien, o sea, ya nos permitió pagar el servidor, que significa que la página puede estar un año en el aire, pagando eso, que es un dinero bien considerable igual, y también nos permitió financiar ciertos cambios de estructura, de diseño, que también era necesario hacer. Entonces, con esas dos cosas, como que ya podemos garantizar de que el sitio, hasta el otro año al menos, va a estar funcionando y accesible para todos. Obviamente que esto, y otro tema es lo de que nosotros tengamos algo por el trabajo, sino entonces seguimos trabajando gratis por amor al arte, pero al menos está la garantía de que el sitio está ahí presente.
Por amor al cine chileno, más bien, claro. Diríamos. Ahora, es importante decirle a todos los usuarios, investigadores e investigadoras de todo el mundo que utilizan Cine Chile que seguimos ahí, tenemos asegurado la permanencia, que es carísima porque la página es muy pesada, porque tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas páginas internas. La última vez, ¿cuántas eran? La última vez que hablamos de las cifras, ¿de cuántas fichas internas?
Eran 6.000 y ahora ya va como 6.500, 6.600. O sea, en solo este año ya hemos subido como 600 fichas.
Claro, porque no solamente la ficha de la película, sino también las fichas de las y los realizadores. También están, bueno, las críticas, entrevistas y otros contenidos que vamos subiendo. Así que la campaña sigue abierta. Porque tenemos varias ideas para investigar, pero necesitamos poder dedicarnos a aquello. Así que si usted quiere participar y apoyar el desarrollo de Cine Chile, ¿qué tiene que hacer?
De que entra a cinechile.cl y hay un banner arriba que dice apoya a Cine Chile, y ahí pueden pueden elegir dos opciones: una, hacer un aporte directo de 1.000 pesos para arriba, o suscribirse mensualmente para dar un aporte mensual. Eso ha sido bien, bien bueno para nosotros porque harta gente se ha suscrito a eso, y eso nos permite tener garantizado un ingreso mensual que vamos a ir ahorrando para pagar el otro año las cosas que tenemos que pagar. Así que no, súper contento igual por la recepción, pero obviamente que sería mucho mejor porque así podríamos mantener un equipo estable que nos colabore y tener algo más para vivir mejor.
Sí, o sea, quizás pues, más bien es lo justo, ¿no? Si dedicamos sí. X cantidad de horas de trabajo a generar contenidos que son útiles para muchísima gente, investigadores, investigadoras, usuarios, público, los mismos cineastas y realizadoras, ¿cierto? Que utilizan Cine Chile como una referencia para sus mismos trabajos. Es súper importante poder sentir ese apoyo de vuelta. Y por supuesto, vamos a ir de nuevo a los fondos de cultura, aunque hace un par de años que nos maltratan. vamos a seguir insistiendo porque somos muy porfeados, si no, nos llevaríamos 12 años con la página. Ahora, en la página, ustedes pueden encontrar, entre muchas cosas, una entrevista que nuestra colega Gabriela González le hizo a la gran Chenda Román. Es la segunda que hay en Cine Chile que Gaby González le hace a Chenda Román, pero esta vez en el contexto de su candidatura a el Premio Nacional de Artes Audiovisuales y Escénicas.
De la representación.
De la representación,
claro.
Ahora, Marcelo, tú has estado súper involucrado en la candidatura de Chanda Román y ahí quería preguntarte por qué. ¿Por qué a ti te parece que es importante que sea reconocida su trabajo?
Creo que es importante porque, bueno, su trayectoria es muy amplia. Chanda empezó a hacer teatro a fines de los años 30. Chanda tiene 93 años. Entonces, ella es parte misma de la historia del teatro chileno. Estuvo en la creación del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, actuó en muchas obras muy importantes y después es parte fundamental de la modernización también de ese teatro. Y después, en cuanto al cine chileno, que es un proceso que se da como un poco posterior a esa modernización del teatro, y ella es protagonista de películas fundamentales de lo que luego se llama el nuevo cine chileno, como Tres Tristes Tigres, El Charal de Nahuel Toro, La Tierra Prometida, donde encarna roles muy poco habituales para las mujeres en esos tiempos, donde eran casi como anexos a historias protagonizadas por hombres. Aunque acá también ocurre eso, pero la presencia de Chanda y sus roles, y sobre que está todo en base a su gran talento, a su gran presencia escénica, son muy destacables, muy valiosos. Y bueno, y ella misma también tiene toda una trayectoria que para mí es quizás lo más importante, de formación de talleres para aficionados en distintas municipalidades. Ella, por ejemplo, ha rechazado trabajar en televisión, en teleseries, porque para ella lo más importante es tener esa cercanía con la gente, una cercanía real. Entonces esa consecuencia para mí me parece muy valiosa. Son cosas que quizás mediáticamente no se notan mucho, pero para mí son más importantes porque hay un aporte real a la cultura del país. Es como un poco lo que hace Alicia Vega, que habrá sido muy destacada, pero en el caso de Chanda no se conoce mucho ese lado. Yo creo que eso también es muy valioso destacar, es muy importante. Y bueno, ya es mucha historia, como dije, es mucha historia del teatro, mucha historia del cine chileno, entonces yo creo que tiene méritos suficientes para ser acreedora de ese premio.
Bueno, Chanda Román fue la receptora este año del premio FemCine a Mujer Destacada del Audiovisual, y aquí yo quiero retomar un par de cosas que dijiste, Marcelo, y instalar otra más, ¿no? La idea de su aporte significativo a la historia del teatro chileno, ¿cierto? A su importancia en la presencia en esas películas claves como Tres Tristes Tigres, como El Chacal de Nahuel Toro, como señalabas, y otras de ese momento efervescente y fundamental del cine chileno. Luego, todo lo que tiene que ver con su trabajo silencioso después de que ella vuelve del exilio a trabajar con comunidades y a formar actores y actrices desde lo amateur, que a mí me parece que es un lugar súper, súper, súper importante, tanto en términos culturales como de lenguaje. Y la otra cosa que a mí me fascina de Chanda Román es su entusiasmo por trabajar con directores jóvenes. Y sus últimas apariciones cinematográficas las ha hecho bajo la dirección de gente como Ernesto Díaz, en una película alucinante que se llama Santiago Violenta, donde ella hace así como de una jefa de la mafia, y es maravilloso verla en esa película. También con Enrique Farías y Rosario Espinosa en La Madre del Cordero, en donde hace un papel notable, notable, de una mamá muy controladora y perversa. Entonces, a mí me parece siempre muy entusiasmante estas actrices que están disponibles para salirse del divismo y estar ahí como donde las papas queman, ¿no?
Es como muy admirable el riesgo que ella siempre toma en ese sentido, como tú dices, de trabajar con gente joven, con proyectos que a ella le parecen importantes, un proyecto donde ella dice que no va a encarnar roles de mujeres como sufridas o ancianas como postradas, sino que muy activa, muy presente, muy protagonista, y se nota mucho en esas películas que tú mencionas. Para ella hubiera sido muy fácil hacer teleserie o rol en televisión justamente dentro de esos rangos, pero se ha negado mucho, incluso sufriendo como problemas económicos por esa consecuencia. Entonces, para mí, en ese sentido, muy valioso todo lo que ella hace y muy activa aún a pesar de los años que tiene.
Bueno, eso es una de las cosas que dice la entrevista. Esa es una de las cosas que hace la entrevista, como que los viejos pueden tomar más riesgos y pueden basarse, ¿cierto?, en su historia para aportar. Y yo creo que ahí hay una reivindicación importante, y también yo creo que es importante pensar en cuál es, y aquí quizás me sumo a la campaña de Román por el Premio Nacional, de a quién se le da y qué es lo que se protege ahí, porque recordemos que el Premio Nacional tiene que ver con asegurar que aquellas personas que han hecho un aporte significativo a la cultura del país puedan tener una vejez tranquila. Ese es uno de los objetivos del premio, ¿no? Y nosotros creemos que Linda Román, de todas maneras, se merece ese reconocimiento y esa tranquilidad. Luego, si ustedes tienen dudas respecto al gran talento de Linda Román, se viene una muestra que está organizando Cine Chile con el Centro Arte Alameda. Cuéntanos al respecto, Marcelo Morales.
Sí, vamos a organizar una muestra homenaje donde está involucrado Cine Chile como unos organizadores junto al Centro Arte Alameda. Y bueno, otras organizaciones como los Artistas del Acero y Sidarte, que fueron los patrocinadores de su postulación al premio. Todos nos hemos reunido para homenajear a Chenda a través de una muestra de películas, donde van a verse, las películas que ya están online. Vamos a relevarlas para que la gente sepa que están ahí, como Tres Tristes Tigres, Chocar de Nuevo el Toro, La Madre del Cordero, La Tierra Prometida. Pero además vamos a dar en exclusiva dos películas que no están online. Una es Santiago Violenta, que tú hablaste de Ernesto Díaz, donde ella hace un rol muy, muy gracioso, pero también interesante, donde encarna como una especie de mafiosa, la Marilyn.
La tía Marilyn, temible.
Y su último rol en el cine, que es del 2017, una película que se llama Y todo el cielo ocupo en el ojo de una vaca, que es de una directora muy... muy prometedora, que es Francisca Alegría, que es un corto que no se conoce mucho, pero ganó el Festival de Sundance en la sección de cortometraje y fanzine también. Entonces es una película muy poco vista, muy interesante, donde ella hace un rol también muy poco común para su carrera, un desafío que a ella le gustó mucho hacer. Y esa película también va a estar en exclusiva en esta muestra, que va a estar desde el 25 de agosto, que es jueves, desde el 26 de agosto, que es el día jueves, hasta el 29. Van a estar esas películas, y además va a haber un conversatorio el mismo día jueves, donde va a estar Chenda Román, obviamente, hablando de sus películas, de su visión del cine y también del rol de la mujer en el cine chileno y latinoamericano, como ella lo ve. Así que todo eso vamos a hacer esa semana del 26 al 29 entre Cine Chile y el Cine Arte Alameda.
Eso en el hall de la web, de centroartealameda.tv.
Claro, va a ser gratis, todo gratis. Así que claro, ahí lo esperamos.
Recordemos que la plataforma de Centro Arte Alameda tiene la sala de cine, por la que hay que pagar una suscripción mensual, con estreno, etcétera, y tiene el hall central, que es gratuito, donde también hay una serie de contenidos gratuitos que están ahí disponibles y que ustedes pueden acceder a Centro Arte Alameda. CentroArteAlameda.tv. Entonces esta muestra dedicada a la trayectoria de Chenda Román va a estar del 26 al 29 totalmente gratuita para que no se la pierdan.
Y para que ahí puedan verla a ella, consultarle cosas a través del Facebook Live que vamos a hacer el 26.
Oye, Marcelo, se me va súper volando el tiempo, pero tenemos un montón de aniversarios importantes en este mes. Estuvo de cumpleaños Miguel Littín, mañana está de cumpleaños Patricio Guzmán, pero yo quiero que hablemos de dos películas que también estuvieron de aniversario la primera semana de agosto, muy rapidito para invitar a la gente a verlas, porque ambas además están disponibles online, si no me equivoco. Voto más fusil, y mi favorita, y ustedes pueden verlo, está ahí en nuestra lista de las 50 películas más destacadas del cine chileno. Mi favorita, mi número uno, es Largo Viaje, y quizás invitar porque la gente debería conocer estas dos obras tan importantes de la historia del cine chileno.
Bueno, estábamos hablando de Chenda Román y su importancia dentro del nuevo cine chileno. Esas dos películas son como parte de ese movimiento que surge a fin de los años 60, donde se hacen películas donde se busca reflejar el Chile más auténtico, más real. Entonces ahí está Largo Viaje de Patricio Cowlen del 67, donde a través de la historia de un niño que persigue a su hermano fallecido, que va rumbo al cementerio, le lleva las alitas que perdió. Entonces él tiene la idea de que no va a poder llegar al cielo. Y a partir de ese recorrido se va viendo justamente el Santiago de entonces, esa miseria y esas como contradicciones también que tenía la ciudad. Entonces, es una película muy precursora en ese sentido, muy, y además muy bellamente filmada por Patricio Cole. Es una imprescindible del cine chileno y con una de las escenas más citadas y recordar el cine chileno, que es el funeral del angelito. Todo el mundo queda muy impactado cuando ve esa película y esa escena particularmente. Es una imprescindible, como digo. Y bueno, y del otro extremo está Voto más fusil, que demuestra como el avance o el desarrollo que tuvo el nuevo cine chileno hacia un cine cada vez más político, quizás más denso en ese sentido. Y ahí está la figura del Biosotto, que él optó por ese camino mucho más reflexivo en cuanto a lo que estaba pasando políticamente en Chile, específicamente en la llegada de Allende al poder, y hace esta película que se llama Voto más fusil, donde él cuestiona un poco esta llegada a través de los votos y de la vía democrática, reflejando un poco ese debate que se dio internamente en la izquierda chilena de entonces. Uh-huh. Una película que es muy interesante de ver por su carácter histórico y que impactó mucho en Europa en ese tiempo. Eso significó que después, cuando el Biosotto fue al exilio, fue a Francia y llegó como un director muy, muy respetado allá. Yo creo que él es como el gran director del cine político chileno, y esta película demuestra muy claramente por qué. Es una película que está muy pesada en algunos ratos, pero refleja muy bien los debates que se estaban dando en ese tiempo en el país.
Bueno, ahí tienen dos opciones para poder disfrutar de cine chileno. Además, a mí me parece, no sé si a ti, pero esta es una teoría que yo tengo, de que este momento que estamos viviendo de muchas transformaciones, de muchos desafíos, de reescribiendo la Constitución, tenemos que aprender de lo que sucedió a principios de los 70, y una manera de hacerlo es viendo estas películas. Voto más fusil, que la pueden ver directamente en cinechile.cl.
Ustedes van a cine. Está ahí, claro, ahí subida como
linkeada,
pero está.
Está entera, la pueden ver.
Sí. Sí, un buen samaritano y la subió.
Gracias, buen samaritano, por ponerla ahí. Y también Largo viaje, que está en la Cineteca Nacional.
Sí, una versión muy bonita en HD, así que se ve estupendo.
A mí me encanta, Marcelo, que podamos dedicar un tiempo a invitar a las personas a reencontrarse con el cine chileno y con películas que a lo mejor no son tan famosas, pero que son fundamentales para lo que hemos logrado construir desde ahí. Así que muchas gracias por estas recomendaciones y por este tiempo con Radio Pulis.
Muchas gracias por la invitación, y ahí estamos disponibles para seguir hablando siempre de cine chileno.
Sí, nos vamos a ver más seguido por acá, Marcelo. Un abrazo. Sí. Y
abrazo.
Con eso despedimos el programa de hoy. Muchas gracias por dejarnos acompañarles. Yo vuelvo a las 10 mañana en una nueva edición de Semáforo. Que estén muy bien. Chau, chau.
Today, which song got stuck in your head lately? On and on I think about those heroes we drew in the back of our classroom. Make room for me, I'm coming out to catch you buried so deep. Yes. wonder where you are today. Which song got stuck in your head lately? Or make your own for me. I'm coming now to catch you. Buried so deep. Now the storm is down. It's time you wake up to see.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.